Estamos bien ahí. Y esto decía, bueno, el propósito es explicar que Jesús bendecirá a todos aquellos hombres y mujeres que lloran lamentándose profundamente por sus pecados. Y esta actitud nos conduce a llorar por quebrantar la ley de Dios. Entonces, ese es el propósito, y al finalizar la plática vamos a comprender a qué se refiere esta bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 4. Cuando leemos nosotros el Salmo 55, vemos que es uno de los grandes cánticos de David, y en él David recita con un dolor profundo de salido de su corazón y de su mente por sus momentos críticos como decepciones y sufrimientos. Ese es el contexto de todo el capítulo 55, de Salmo 55. Ahí podemos entender nosotros a plenitud este cántico, esta expresión de dolor por el quebrantamiento de la ley de Dios, expresado por medio de David. Vamos a ese Salmo, capítulo 55, Salmo 55, y vamos a leer unos versículos, los versículos 6 al 8, para poder comprender el dolor que David expresa en este Salmo. Salmo 55, versículos 6 y 8. Leo versículos 6 al 8 y dice: Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de las tempestades. En estos versos podemos entender el dolor, el sufrimiento, la decepción de David en un momento de crisis. David aquí está haciendo eco, poniéndole atención, al clamor de todos los hombres y mujeres cuando enfrentamos el dolor, cuando enfrentamos la decepción, cuando enfrentamos la tragedia. David dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Para huir de este momento de decepción, para poder olvidar esta tragedia, para poder enfrentarme al dolor que acoja mi corazón y mi mente. Esa es expresión vívida, él. Volaría yo y descansaría, o sea, huiría del dolor, huiría de los problemas, pasarían las tragedias. Y entonces David ve allí que está clamando por una vida con alas, está clamando él, para escapar volando del dolor, de la tragedia, del sufrimiento y de la angustia. Expresa con un lamento, ¿quién me diese alas como de paloma? ¿Volaría yo de este problema? ¿Saldría de mi dificultad, de este momento de angustia? Hermanos, cuando más profundo es el dolor, cuando más profunda es la decepción, cuando más duro es el sufrimiento, más esquivo es el lugar de consuelo. No encontramos consuelo. Hay dolor, hay angustia, hay tragedia. ¿Dónde está el consuelo? Y a eso se debe la plática de hoy, porque la bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa es una paradoja, humanamente hablando. Cuando tenemos esa experiencia de estar en el profundo dolor, la angustia, no encontramos el consuelo. El consuelo huye de nosotros. Y repito, esos dos momentos emocionales constituyen una paradoja de esta bienaventuranza. Porque nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesucristo, cuando comenzó a pronunciar este sermón, en su oferta de un nuevo enfoque a la vida del verdadero cristiano, él condena condena la felicidad que el mundo da. No está de acuerdo con ese tipo de felicidad. Nos ofrece una bendición a través del llanto sincero, profundo, cuando quebrantamos su santa ley. Entonces, en este nuevo camino, Dios nos da ese enfoque y nos pide que analicemos a profundidad esta bienaventuranza. En la Biblia se habla de el sufrimiento, pero para explicarlo, en la Biblia se utilizan 9 diferentes verbos para explicar lo que es el sufrimiento. Imagínense, 9 formas diferentes de definir el sufrimiento. Esto indica que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Esto indica, nos lleva a entender eso allí. El sufrimiento es parte de la vida. Y vemos que toda la historia de la humanidad ha sido escrita con lágrimas y aflicción. Por lo tanto, vamos a entrar al análisis de esta bienaventuranza y para ello vamos a abrir 3 escenarios, grandes escenarios. Vamos a analizar el sufrimiento a nivel general. A nivel general, ¿sí? Una clase de dolor apropiada le vamos a dar como título. Entonces, usted encuentra al leer la Biblia diferentes clases de dolor y de llanto. Primero tenemos el sufrimiento que le vamos a dar el calificativo de un sufrimiento general. El sufrimiento de la vida, el sufrimiento apropiado, por decirlo así, y vamos a enfocar en cada uno de estos aspectos. Esto es la tristeza. Esto es también el llanto aceptable que forma parte de su vida y de mi vida. Quiero abrir un paréntesis para indicarle, debemos saber que la habilidad de llorar es un don de Dios. Digo, la habilidad de llorar es un don de Dios. En otras palabras, es natural afligirnos. Es natural afligirnos. Y les pongo un rápido ejemplo. Abraham lloró en el momento que su esposa murió. Recuerden esa historia. Abraham lloró cuando su esposa falleció. Veamos ahora el Salmo 42, versículos 2 y 3, una instrucción más. Salmos 42, versículos 2 y 3. Vean este llanto, esta aflicción, este dolor, producto de la ausencia de la presencia de Dios en la vida del salmista. Salmos capítulo 42, versículos 2 y 3. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Vean el momento emocional que está viviendo David aquí. ¿Qué produjo lágrimas? ¿Qué produjo dolor? La ausencia de Dios en la vida de David. ¿Acaso no provoca también llanto en el corazón de cada uno de nosotros cuando advertimos la ausencia de Dios en nuestra vida? Estoy hablando entonces del dolor o el sufrimiento general. El dolor o sufrimiento apropiado. Mi alma tiene sed de Dios, dice ahí David. Al tener sed es porque me falta algo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y luego, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Qué provocó el llanto de David aquí? ¿Qué provocó su dolor y lamento? La ausencia de Dios en su vida. Y esa experiencia la hemos tomado nosotros también en nuestra vida. Cuando nos sentimos lejos de Dios, derramamos lágrimas deseando acercarnos más y más a Dios. ¿Sí? Esa es la situación emocional de David en este Salmo 42. El sufrimiento por la ausencia de Dios. Está expresado claramente aquí. Salió del corazón del salmista por medio de lágrimas como su pan de día y de noche. Esas lágrimas brotaron de lo profundo de su ser y rodaron sobre sus mejillas. La soledad, hermanos. La soledad es suficiente motivo como para llorar. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, porque Dios sabe que la soledad provoca estados de tristeza y de dolor. Estoy hablando entonces del sufrimiento general, ¿sí? De una clase de dolor apropiado, normal, que nos da la vida. Veamos el ejemplo entonces allí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Seguimos en el enfoque del sufrimiento a nivel general. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 2. Vean ahora qué va a provocar el dolor y sufrimiento en Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y luego dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ven el estado anímico de Timoteo ahora aquí en estos versículos. Timoteo está llorando por causa de qué? De la desilusión, de la derrota, de la soledad. En el ámbito del sufrimiento general, ¿sí? Que es apropiado allí. Dios llama a un profeta de nombre Jeremías y lo manda a predicar. Y fue y predicó al pueblo con lágrimas en los ojos. Jeremías capítulo 9, versículo 1. Jeremías ahora capítulo 9, versículo 1. El profeta había sido comisionado, llamado por Dios, fue y cumplió su misión, y ahora dice Jeremías capítulo 9, versículo 1. La expresión es, oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Y sigue el mensaje de él ahí en todo el capítulo. Pero vean que fue enviado a predicar para llamarle la atención al pueblo a que reconsiderara su estado espiritual, para que dejara de quebrantar la ley de Dios. Y esta función, este estado, llevó a Jeremías a expresarlo para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Estamos hablando del sufrimiento a nivel general y sigo con un ejemplo más ahora en Hechos. Capítulo 20, versículo 31. Hechos 20, 31. El apóstol Pablo ahora le dice a los dirigentes de la iglesia en Éfeso lo siguiente. Hechos, capítulo 20, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cumpliendo la misión, pero vean el dolor que esto provocaba. Entonces estamos advirtiendo que en la bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, estamos enfocando que el sufrimiento a nivel general es correcto y apropiado. ¿Ya? La soledad, la decepción, las tragedias, el dolor, la ausencia de la presencia de Dios en nuestra vida puede provocarnos ese llanto que sale del corazón. Aquí Pablo está amonestando, dice, con lágrimas, predicando, llamando la atención, amonestando y motivando a la iglesia en Éfeso, y lo hizo con lágrimas a cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, con estos ejemplos podemos sintetizar. El salmista David derramó lágrimas de soledad. ¿Se acuerdan cuando leímos Salmo 42? Lloró por la soledad. Timoteo, el joven Timoteo, derramó lágrimas de desilusión. Jeremías derramó lágrimas, según lo que leímos, de decepción. Y el apóstol Pablo derramó lágrimas por la preocupación que tenía por los hermanos. Se preocupaba por el estado espiritual de cada uno de ellos. Y en cada una de estas situaciones, soledad, desilusión, decepción o preocupación, vemos el sufrimiento a nivel general. Vean las condiciones que provocaron ese llanto sincero de cada uno de estos personajes. En el Evangelio de Marcos hay registrado un hecho en el cual un padre llevó a Jesús a su hijo que estaba endemoniado. Estaba poseído por un demonio. Y con lágrimas en sus ojos, este padre le suplicó a Jesucristo que le sanara. Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Y leo ahora el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Ese clamor lleva lágrimas. Ese clamor salió del corazón de este padre de familia. Y dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad, con lágrimas en los ojos. Clamó con lágrimas: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cómo clasificaríamos estas lágrimas, este llanto? Producido por un amor profundo de un padre hacia su hijo. Ese padre lloró, clamó y le dijo: creo. Y luego agregó: ayuda mi incredulidad. La intercesión de un padre en función a su hijo, derramando todo su amor por su hijo. Hay más ejemplos de este sufrimiento general y de este dolor sano, podríamos decir. Ahora en Lucas leemos la historia de una mujer. Una mujer que lavó los pies a Jesús con sus lágrimas. Imagínense la cantidad de llanto. No se pueden lavar los pies con una gota. Piensen. Para lavar los pies, mínimo, ¿qué utilizaría usted? ¿Qué cantidad de agua? ¿Una palanganita? Piensen que así ha sido. Esa palangana la llenó esta mujer de lágrimas para lavarle los pies a Jesús. Bueno, veamos ahí entonces, ¿qué tipo de actitud? Además de lavarle los pies a Jesucristo, dice la historia que la misma mujer secó los pies de Jesucristo con sus cabellos. ¿Qué tipo de llanto expresó ella? Un llanto de devoción, un llanto de adoración, un llanto de gratitud. ¿Cómo fue posible que lavara los pies de Jesucristo con sus lágrimas? El amor puede hacer que hombres y mujeres lloremos. El amor, esa actitud. Jesucristo lloró. Jesucristo lloró sobre el sepulcro o la tumba de un gran amigo de nombre Lázaro. Lloró allí. porque le amaba. Pero también Jesucristo lloró sobre una ciudad cuando le dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, como la gallinita cobija sus polluelos, protegerte y no quisiste. Jesús lloró. Estamos en el sufrimiento a nivel general. ¿Por qué lloró Jesús por Jerusalén? Porque amaba a la gente que estaba allí, aunque lo rechazaran, aunque no tuvieran nada que ver con él. Él expresó desde su profundidad: Jerusalén, Jerusalén. Y lamentó que lo hayan rechazado, porque el deseo era tomarla como la gallinita protege a sus polluelos. Y luego él dice: mas no quisiste, no quisiste. María Magdalena es otro ejemplo del dolor a nivel general. Lloró porque Jesús había muerto. Lloró profundamente. Estas lágrimas de María Magdalena eran de dolor por la pérdida de un ser querido. ¿Ya? Porque Dios concede esa actitud a hombres y mujeres como un medio para descargar el terrible dolor que acompaña la pérdida de un ser querido. Entonces enfocamos hasta aquí el sufrimiento a nivel general. Y hemos visto bastantes ejemplos para justificar que hay un dolor, hay un sufrimiento general. Ahora vamos a ver el segundo escenario. Vamos a enfocar el sufrimiento de un dolor inapropiado, de un llanto incorrecto, de un dolor inapropiado. Y este tipo de llanto se produce por la actitud cuando una persona se lamenta o llora por no satisfacer su codicia. Este es un dolor inapropiado. Cuando usted y yo lloramos producto de la insatisfacción de nuestra propia codicia. Ya cuando incluyo el término codicia, me estoy refiriendo a un mandamiento que dice: no codiciarás. Y si yo lloro porque no satisfago mi codicia, estoy pecando. Y ese llanto es incorrecto, ¿de acuerdo? Estas fueron las lágrimas de Amnón. Así, A-M-N-O. Estas fueron las lágrimas de Amnón, que lloró, se angustió, se puso enfermo porque deseaba deshonrar a su propia hermana. Ese no es un llanto correcto. Ese es un llanto incorrecto. Amnón se enfermó, lloró porque no podía alcanzar lo que en su mente perversa había: deshonrar a su propia hermana de nombre Tamar. La historia la registra el segundo libro de Samuel en el capítulo 13, versículos 14 y 15. Vamos allá. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículos 14 y 15. Leamos esta historia. Estoy ahora enfocando el dolor, el llanto incorrecto, inapropiado. ¿Ya? Dice el versículo 14: mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la deshonró Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón: levántate y vete. Vean ese tipo de dolor fingido, incorrecto, pecaminoso. ¿Cómo es posible? Amnón era medio hermano de Tamar, y en su avaricia, su codicia y una mente sucia y pecaminosa, organiza la estrategia, y ustedes saben la historia. Se finge enfermo, pide al rey que le envíe a su hermana, que le haga unas hojuelas, que le prepare una comida y que se la lleve. Una vez en su habitación, le dice a sus sirvientes, váyanse de aquí, los saca y se quedan solos ellos. Y allí, el perverso Amnón, ¿qué? Cohabitó con Tamar, deshonró a su hermana. Y ustedes saben la historia, surge Absalón y dijo, muy bien, lo has hecho, paciencia. Te voy a dar 2 años. Entre 2 años vas a ver. Absalón tomó la iniciativa de cobrar esta afrenta de su hermana Tamar. Y ustedes saben el contexto de esto. Pero hablo, sufrimiento incorrecto, inapropiado. Cuando la persona no satisface su codicia, llora, se enferma, se pone triste, ese no es un llanto del cual se habla. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Ese no es el tema de la bienaventuranza. Eso fue lo incorrecto. Una historia similar se lleva ahora a cabo con personajes de nombre Acab. Acab, el rey Acab, también lloró deseando la propiedad de Nabot. Este rey deseaba la propiedad, la viña de Nabot. Y cuando le propone comprársela, Nabot le dice, no te la vendo porque es herencia de mis padres. Y cuando Acab recibe esa respuesta, llora, se entristece y se va a la cama. Y viéndolo así, su esposa Jezabel le dice, Acab, tú eres el rey. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no comes? Y él le dice a su esposa Jezabel, la historia, que Nabot no quiso venderle su viña. Ahora entra la perversa Jezabel, esa mujer líder del hogar que destruye, que va por mal camino, y dice, déjamelo a mi cuenta, estoy parafraseando, y organiza un plan. En nombre de Acab, escribe una carta a los gobernadores para que convoquen a una asamblea y paga a falsos testigos para que en esa asamblea se presenten y digan que Nabot ha blasfemado el nombre de Dios. Y con ese plan perverso, a Nabot lo apedrean y lo matan. Y queda liberada la viña de Nabot y ahora le dice al rey, ahí está tu viña. Ese tipo de llanto de Acab deseando la viña de Nabot no es el correcto. Ya. También existe un tipo de sufrimiento insensato. Y este sufrimiento y dolor insensato es aquel que experimentan las personas que no están dispuestas a dejar atrás a alguien. No están dispuestas a dejar atrás a alguien. Y esto se ve con mucha frecuencia cuando la vida nos da la experiencia de que se muera un ser querido dentro de la familia. Un ser querido y un ser amado. Y producto de ese dolor, de la pérdida de ese ser querido o ser amado, me enfermo emocionalmente. No acepto esa realidad, pero esto es producto de su egoísmo. Sabemos que hemos sido creados. Esa variedad de problemas emocionales. La muerte de Absalón fue parte del costo que David tuvo que pagar por su pecado llevado a cabo con Betsabé. La muerte de su hijo Absalón. Segundo libro de Samuel 12:7. Capítulo 12 ahora, del segundo libro de Samuel, versículo 7. Vean en este contexto. Con la muerte de Absalón, repito, David pagó el precio que tuvo que pagar por el pecado llevado a cabo con Betsabé. Dios le había mostrado que por este pecado él iba a pagar 4 veces más. ¿Saben ustedes el pecado de David y Betsabé, verdad? Por ese error David pagó 4 veces más. Veamos ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 6 y 7. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Eterno Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Vean la definición del versículo 6. Debe pagar la cordera con 4 tantos. ¿Quién está hablando allí? En la historia, el profeta le dice a David: sucede que un hombre tiene una sola corderita y viene otro, la toma y la degolla, se la roba, se la lleva. ¿Qué debe hacer? Este hombre va a pagar 4 veces por su pecado. Pero el pecado estaba entre David y Betsabé. Y en esta parábola, David está recibiendo la condena de pagar 4 veces por el pecado cometido con Betsabé. Les enumero esos 4 momentos difíciles de David. Número 1, el bebé que tuvieron con Betsabé murió. Primer golpe. Acuérdense que dijo: este hombre, en el versículo 6, debe pagar la cordera con 4 tantos, o 4 veces. El hijo que tuvo David con Betsabé murió. Primer golpe. Su hija Tamar fue deshonrada por su hijo Amnón. Segundo golpe para David. Tercer momento: matan a su hijo Absalón. Y cuarto: matan a su hijo Amnón. 4. Por el pecado con Betsabé. Así como está en el relato. Versículo 6 lo leo: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y David cometió ese gran error. ¿Ya? Vean ahí cómo está entonces en esta parábola. Sucedieron 4 tragedias en la vida de David, cumpliendo esta parábola de segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 6. Muy bien. Hasta aquí entonces el escenario del sufrimiento inapropiado, incorrecto. Amnón se enfermó a causa de, quería deshonrar a su hermana Tamar, y lo logró, y lloró, fingió. Acab también, sufrimiento y llanto incorrecto, no tiene nada que ver con la bienaventuranza que estamos enfocando. Bienaventurados los que lloran, no por esa perversidad, porque ellos serán consolados. Ahora vamos al tercer escenario: el sufrimiento santo que produce vida. Ese es el importante. Ese es el llanto de la bienaventuranza. Repito, el sufrimiento santo que produce vida. Ya vimos entonces que hay sufrimiento apropiado, ya vimos que hay un sufrimiento inapropiado, incorrecto, aunque algunas personas pueden decir: bueno, en general esta bienaventuranza es verdad porque una persona que llora se siente mucho mejor llorando. Y así pasa el dolor y pasa el sufrimiento. Y de alguna manera descargan, cae ese peso que se acumula en su interior. Bueno, es un concepto general. Pero Jesucristo no está hablando de ese tipo de llanto en la bienaventuranza. Jesucristo está hablando del tipo de sufrimiento sagrado, el tipo de sufrimiento que produce vida, y es muy diferente a los que hemos visto, tanto el sufrimiento general como el sufrimiento inadecuado o incorrecto. Veamos qué dice el apóstol Pablo a la iglesia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Estamos ahí. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Vamos a enfocar ahora el tipo de sufrimiento santo, el tipo de sufrimiento que produce vida, que da buenos resultados. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora sí encaja perfectamente la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación o consuelo. Ahora bien, aquí leemos, porque la tristeza, el llanto que es según Dios, ¿qué produce? ¿A dónde nos debe de llevar? Al arrepentimiento. Entonces, bienaventurados los que lloran, la bienaventuranza, buscando el arrepentimiento, arrepintiéndose de su pecado, ¿sí?, sacando ese dolor que provoca el haber quebrantado la ley de Dios, allí aplica la bienaventuranza. ¿Se dan cuenta? Bienaventurados los que lloran, producto de haber quebrantado la ley de Dios, ahora lloramos producto del arrepentimiento con un corazón sincero. ¿Ya? Este es el enfoque, el sufrimiento que nos da vida, que nos lleva al arrepentimiento, a cambiar el enfoque, arrepentirnos por quebrantar la ley de Dios. Todos podemos llorar con desesperación debido a nuestros problemas. Podemos llorar con desesperación debido al dolor que provoca la pérdida de alguien querido. Hemos visto ejemplos en que se ha llorado por la soledad, por el desánimo, por la preocupación, se llora por un amor sincero. Pero nada de este sufrimiento mundano nos puede llevar al arrepentimiento. Nada de ese dolor humano nos puede conducir al arrepentimiento de haber quebrantado la ley de Dios. Solo una clase de arrepentimiento, de sufrimiento produce esto. Y este es el sufrimiento correcto. Cuando usted llora producto del arrepentimiento del pecado cometido. Eso es lo que encaja perfectamente con la bienaventuranza que estamos leyendo. A eso se refiere Jesucristo cuando habla, bienaventurados los que lloran. La bienaventuranza sobre el dolor por el pecado que he cometido. Llorar cuando nos lamentamos porque somos pecadores delante de Dios. Ese es el llanto que corresponde a la bienaventuranza. Después de que David cometió el pecado con Betsabé y de haberse asegurado él que el marido de ella, de nombre Urías, había muerto, después de haber llevado a cabo esos dos grandes pecados delante de Dios, David reconoció, no solo que su madre le había concebido en pecado, sino que él vivía en un mundo pecaminoso. Vean a dónde lo llevó el arrepentimiento. Reconoce que su madre lo había concebido en pecado y que estaba viviendo en una sociedad llena de pecado y que por lo tanto no había esperanza para él. Cuando llega a ese nivel de arrepentimiento, lamentó y lloró profundamente hasta que sus entrañas se conmovieron y por inspiración de Dios escribe el Salmo 51. Salmos 51. Y exclama con verdadero arrepentimiento: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Hay o no arrepentimiento? ¿Hay o no un llanto genuino por el pecado cometido? Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. ¿Reconoce o no David su pecado? Ese es el llanto que nosotros también tenemos que expresar. Cuando advertimos que estamos quebrantando la ley de Dios, cuando pisoteamos la ley de Dios, cuando la ensuciamos, esa ley santa, justa, que usted y yo quebrantamos. David sigue diciendo: porque yo reconozco mis rebeliones, y eso me hace llorar. Reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Ese tipo de arrepentimiento y ese llanto es el que encaja perfectamente con Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pasémonos al versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Llorar pidiendo: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Eso que conmueve nuestras entrañas. ¿Producto de qué? ¿De hipocresía? ¿De un dolor por no satisfacer mi codicia? ¿O de un genuino arrepentimiento? Esta es la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Job, que tenía todo. Job era un hombre rico, tan rico que en la Biblia usted lee que lavaba sus pies con leche. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Hasta dónde llegaba su riqueza? Job capítulo 29, versículo 6. Job capítulo 29, versículo 6. Vean la riqueza, la preeminencia de Job, rico. Dice el versículo 6: cuando lavaba yo mis pasos con leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Entiendan la riqueza de este hombre. Imagínense con qué tipo de leche lavaría usted sus pies. ¿Deslactosada? ¿Light? Él tenía todo eso para hacerlo. Y ahora dice que la piedra derramaba ríos de aceite. Eso contiene la riqueza de Job. Hasta que llegó un día en que se quedó tirado en el suelo. Allá, don nadie, aquel gran hombre rico, perdió sus hijos en un día, perdió sus bienes y ahora no era nadie. Y en esa situación expresa en Job 42, versículo 6, su estado emocional. ¿Cuál fue su respuesta? Después de pasar esa peripecia, esa historia, ese éxodo en su vida, llega a expresar en Job capítulo 42, versículo 6: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese llanto producto del arrepentimiento es el de la bienaventuranza de Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ese tipo de llanto es al cual Jesucristo se está refiriendo. Esta palabra lloran se ha usado en las bienaventuranzas y se utiliza el verbo más fuerte para expresar sufrimiento y dolor, como se utiliza para expresar únicamente el llanto por un ser querido, el llanto por un muerto de la familia, y expresa cabalmente el nivel del sufrimiento tanto de David como de Jacob y de Job. Jacob lloró desde lo más profundo cuando se enteró que su hijo José había sido destruido por las fieras salvajes. ¿Se acuerdan de la historia? Aquel gran drama que se armó, los hermanos de José consintieron en matarlos, dijo uno. Rubén dijo, no, metámoslo en la cisterna, se va al foso, pasan los madianitas y dicen, mejor que se vaya de esclavo. Y su vestidura, la túnica aquella de colores, de una sola pieza, es manchada con sangre de un cabrito. La llevan ante Jacob y se la muestran. Jacob creyó que su hijo había muerto y lloró profundamente. Génesis 37, versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestiduras, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Hubo llanto, hubo dolor, hubo sufrimiento. Igual situación se ve descrita en Marcos 16, 10, cuando una mujer está llorando la muerte de Jesucristo. Marcos 16, 10. Capítulo 16 y el versículo 10 del Evangelio de Marcos. 16, 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y llorando, el llanto que nos da vida, el llanto al cual se refiere a la bienaventuranza, dichosos y felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Hemos visto entonces ejemplos en donde se expresa una profunda agonía interior, y no simplemente un gemido, y no simplemente lágrimas porque no obtuve lo que yo deseaba. En el Salmos 32.3, tenemos más instrucción sobre este tipo de llanto correcto. Salmos, capítulo 32, versículo 3. 32.3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Estamos leyendo aquí la actitud que David tomó antes de declarar su pecado. ¿Ya? Aquí David escribe, mientras callé, mientras oculté mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir, en mi dolor, en mi lamento. David aún no había confesado su pecado cometido con Betsabé. Y allí desde su interior destrozado se siente así, en ese silencio absoluto, negándose a confesar su pecado. Vean la tribulación que está pasando. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, todo el día. Estaba destrozado interiormente porque mantenía su pecado en reserva. No tenía el valor de delante de Dios de decir, Padre, quebranté tu ley, cometí este pecado. Y en ese momento emocional, íntimo, se estaba destruyendo antes de declarar, confesar su pecado. Versículo 4, ahí mismo. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿En qué momento se encontraba? Mantenía en secreto su pecado. No lo había confesado. Y vean las circunstancias que estaba pasando. Versículo 5. Mi pecado te declaré. Ahora viene. Hasta aquí. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije. Tomó la decisión. Confesaré mis transgresiones al Eterno. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la certeza. Si el pecado es rojo, amarillo, verde, no importa. Tenemos que confesarlo delante de Dios. ¿Ya? Y Él es grande en misericordia. Y Él es perdonador. Perdona la maldad de mi pecado. Con toda seguridad. Si yo voy a Él con verdadero arrepentimiento. Y recuerden que estamos previo a la Pascua. Por eso estas pláticas. ¿Cómo vamos a llegar a la Pascua? ¿A tomar indignamente la Pascua? Si así lo hacemos, ¿qué vamos a traer sobre sí? Condenación. Condenación. Al tomar la Pascua indignamente, sin discernir, sin pasar esta etapa de evaluación. ¿Ya? Claro está. Confesaré mi pecado. Mis transgresiones delante de ti, y tú perdonaste la maldad de todo mi pecado. No tenemos que dudar, tenemos que ser sinceros delante de Dios, reconocer nuestro pecado, confesárselo a Dios, no a ningún hombre. Es delante de Dios que usted tiene que caer de rodillas, llorar hasta donde sea posible, de sinceridad, de un arrepentimiento genuino. Y tenga por certeza que Dios le va a perdonar. ¿Sí? Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, si fueran de esa intensidad, serán como blanca lana con el perdón de Dios. Entonces, cuando David expresa ese Salmo 51 lleno de arrepentimiento, cuando dijo, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud, vean la variedad de tus piedades, borra mis rebeliones, contra ti solo he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, renueva dentro de mí un espíritu, un enfoque nuevo, totalmente arrepentido. Esa debe ser nuestra petición. Y a eso se refiere la bienaventuranza que estamos revisando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Después de que David lamentó su pecado, lo confesó, fue limpio. Tuvo una actitud totalmente diferente. Cuando confesó todo lo malo que había hecho, David entonces pudo haber expresado lo que está en el Salmo 32, 1 y 2. Estamos ahí, 1 y 2 ahora. Ahora David, ya perdonado, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay sinceridad, hay arrepentimiento, y el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados. Ya no más vivir en pecado. Y vamos a ir concluyendo con esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, ya lo entendimos. Hay tres tipos de llanto, de sufrimiento. El sufrimiento general, el sufrimiento inapropiado como el de Acab y Amnón, y el sufrimiento que nos lleva al arrepentimiento. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consuelo. El consuelo es la respuesta de Dios a nuestro sufrimiento. ¿Y cómo entenderlo? Los que lloran son bienaventurados. ¿Por qué? Porque somos los únicos que somos perdonados si confesamos nuestros pecados. Repito, somos el grupo único que somos perdonados si confesamos antes nuestros pecados. Entonces veo que la felicidad no es el resultado de llorar. No es solo eso, sino que la felicidad, la bienaventuranza llega como respuesta de Dios a mi sufrimiento. ¿Qué me lleva Dios? Me lleva consuelo, consolación. Recordemos, David había derramado lágrimas de soledad. Timoteo había derramado lágrimas de desilusión, de decepción. ¿Ya? Pero nada le partió el corazón a David como su propio pecado. Y esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Nada provocó tan profundo arrepentimiento en David como reconocer su pecado. Y en esa condición, confesando su pecado, Dios lo consoló, Dios lo abrazó y le dijo ahora a David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esa es la respuesta que Dios da. Santiago capítulo 4, versículos 8 y 10. Santiago capítulo 4, versículos 8 y 10. 4, 8 y 10. Dice allí: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Escuchen y lean. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Cuando hay un enfoque correcto. Esa es la amonestación. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mi alma tiene sed de Dios, leímos en el Salmo 42. Mi alma desea estar cerca de Dios. ¿Por qué entonces no leemos la Biblia? ¿Solo se queda en inspiración? Mi alma tiene hambre de Dios y ahí está la Biblia, empolvada toda la semana. Pero la televisión y la telenovela, infaltable. Programa de noticias, no falla. Solo para envenenar nuestra mente. Mataron, robaron, secuestraron, extorsionaron. Y yo me estoy enfermando mentalmente. Así que ya no quiero salir a la calle. Porque matan, roban, asaltan, etc. Sucia la mente. ¿Y qué de la palabra de Dios? ¿Qué de la promesa que no temas, yo estoy contigo, yo te protegeré? Eso se olvida. No es así. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuál es la manera de acercarnos a Dios? Estudiar la Biblia, orar, entrar en intimidad con Dios, platicar con Él constantemente. Acuérdense en la bienaventuranza anteriores. Bienaventurados los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los mendigos. Los que pedimos constantemente en oración: Padre, que tu espíritu esté conmigo, acompáñame. Pero no puedo salir, es que hay extorsionistas, hay ladrones, están matando, sí, a todos aquellos que no están protegidos por Dios. Pero si usted está cerca de Dios, dice que nuestros nombres están escritos ¿en dónde? En la palma de sus manos. Y nos dice: son ustedes la niña de mis ojos, si se acercan a Dios. Pero si están lejos, no, No funciona así. Entonces, la bienaventuranza es para ese grupo único que confiesa sus pecados y que sabemos que nuestros pecados serán perdonados gracias al sacrificio de Jesucristo, y que Él vino a pagar por mis pecados y yo tengo que aceptarlo a Él como mi Redentor, mi Salvador y mi Rey próximo a venir. Entonces sí entiendo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. A eso se está refiriendo Jesucristo, no a un llanto hipócrita, no a un llanto producto de la codicia, no a una mente enfermiza llena de pecado. Finalmente, ¿qué hizo el hijo pródigo cuando se encontró dándole de comer a los cerdos y a punto de comer lo que ellos comían? ¿Qué hizo él? Aceptó su estado normal. Se vio entre los cerdos. Se vio en una situación lamentable. Así nos vemos de ver nosotros delante de Dios, ver nuestros pecados, esa suciedad de vida que tenemos. Pero ¿qué hizo el hijo pródigo? Cuando vio su realidad, no la negó, no ocultó su pecado, sino que dijo: yo tengo un padre, y allá en la casa de mi padre hay comida. Voy a buscar a mi padre. Y tomó sus pies y llegó ante el padre. Y aquel padre, cuando lo vio de lejos, salió a encontrarlo. Y no vio si iba sucio, apestoso y sin bañarse. Y él llegó y lo abrazó y lo besó. Ese es el Dios al cual servimos. Que aunque vayamos llenos de pecado, si nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él va a tendernos su mano. El hijo pródigo volvió a la casa. Se le colocó un anillo como símbolo de autoridad. Se le hizo fiesta. Y Jesucristo dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así, hermanos, debemos entender la bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esa es la lección, ese es el mensaje que Jesucristo está predicando en su Sermón del Monte, el primer sermón que Él da, está en Mateo. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a asimilar esto y a provocar los cambios necesarios para que nosotros seamos ciudadanos del reino de Dios.